El Valor de Vivir, programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra El Valor de Vivir. Invadiendo el aire del planeta, llega
El Valor de Vivir.
Un placer hecho radio.
Este es el espacio exclusivo del coaching. Conduce desde Buenos Aires, República Argentina, Delfín Suelza, coach profesional. Hola, 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 ¿qué tal? Gente linda y bella de este espectacular planeta llamado Tierra. Aquí arrancamos un nuevo episodio del Valor de Vivir y esta vez conectados con la otra parte del mundo, en un mundo que está convulsionado en este tiempo y donde nosotros estamos aprovechando para relacionarnos, para mirarnos, para ver al otro, para qué hace lo que hace y hacer cosas lindas también desde su potencial y de podernos encontrar en este espacio, coincidir en este espacio y por supuesto ahí estamos. Mi nombre es Delfín Suelza desde Buenos Aires, República Argentina, y estamos haciendo un nuevo episodio de El Valor de Vivir. Un placer hecho podcast. ¿Cómo estás, Brandon? Brandon Aguirre, ¿cómo estás?
Hola Delfín, estoy muy bien. Me encuentro actualmente en Corea del Sur, en la capital, en Seúl. Y estoy bastante, bastante bien, disfrutando un poquito de que ya está empezando la primavera y se está yendo el invierno.
¿Cómo está el tema así del coronavirus por ahí?
Bien, la verdad que el gobierno lo ha manejado súper bien, la gente se lo ha tomado en serio porque la gente en Corea es bastante disciplinada, bastante ordenada. Entonces se lo han tomado bien, aunque no hay tanta gente en cuarentena como en otros lugares. Hay vida normal en la calle, pero no se reúne la gente en grupos grandes y todo el mundo lleva máscara, mascarilla.
Y bien, tomando todas las precauciones. Acá están tomando medidas, transporte público, están diezmando el transporte, analizan la semana que viene un paro total de actividades, para que no haya aglomeración de gente, no haya juntas. Se prohibieron todos los espectáculos deportivos, boliches, todo.
Aquí están cerrados los espectáculos y las universidades y todo. Sí. Aunque se espera que se vuelva a abrir para en unas semanas.
Ahí estaría como ya superado el tema, o ¿cómo lo ves vos?
En China, por ejemplo, ya está el 80% de su capacidad de producción. Corea nunca se cerró realmente, así que sí, pero se espera que se vuelva a abrir todo en unas poquitas semanas. Como decís vos, en Argentina los boliches, todas las discotecas y los lugares de reuniones públicas, se espera que se vuelvan a abrir. Y controlado sí que está. Que si ya se terminó, no, porque hay una ciudad en específica de Corea en la que hay muchísimos, muchísimos casos, entonces no se ha terminado. Pero sí que hay muchos menos casos diarios que hace un mes, por ejemplo.
Vos sabés que yo a nivel personal, ¿no?, lo tomo esto como una transición, como algo, cambio de paradigma. Quizás impuesto también de tanta del ser humano. Yo creo que esto de alguna manera iba a pasar por alguna razón X, de que creo que estamos fuera del concepto vida, no mirándonos, no mirando al otro, no había respeto. Creo que es un momento donde se van a reivindicar valores.
Sí, la verdad que sí, y también valores sociales más que todo, creo yo, porque al final, como nos afecta a todos, literalmente a todo el mundo, ha sido una cosa mundial. El que no se haya dado cuenta ahora del coronavirus será porque, no sé, porque viva en otra realidad, pero si nos afecta a todos de tal manera, pues es que no hay otra que mejorar, o sea, no hay otra que adaptar nuevas costumbres, ser más saciados,
Exacto.
cuidarse más.
Hablando de eso, de las costumbres y qué sé yo, creo que es un cambio de paradigma tal que, bueno, empecemos a mirar para nosotros, para cuidarnos nosotros y te cuido yo a vos también. De eso se trataría.
Sí, yo creo que algo importante también ha sido que ha habido mucha indiferencia entre gentes, entre grupos de edades, entre mayores y jóvenes y niños, y ahora ellos han sido los más afectados, o los más vulnerables, quizás.
Claro, tal cual, tal cual. Una vuelta a eso, ¿no? Contanos, Brandon, ¿a qué edad comenzaste a viajar?
Mentalmente desde que era pequeño y físicamente desde los 17 o 18 años aproximadamente, hace no demasiado tiempo, muy tarde o muy temprano, dependiendo de a quién le preguntes. Temas como la geografía, los idiomas y la cultura siempre estuvieron en mi mente desde pequeño y eso me inspiró me inspiró el querer viajar desde siempre, aunque no tuve la oportunidad de salir de Costa Rica hasta esa edad. Y fue gracias a un curso de verano al que me inscribí en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, una opción que me interesaba como universidad. Y a pesar de esa oportunidad, no hubiera sido posible sin la ayuda de mis padrinos y madrinas adoptivos, como yo les llamo, que también son de Costa Rica, y que me apoyaron económicamente y que me recibieron en México como si fuera uno más de su familia, y hasta el día de hoy siguen siendo mis mentoras y mentores. Y en México me enamoré del país, de las diferencias culturales, de la comida, de la gente, del viajar en sí. Y ahí confirmé, porque ya lo sentía, qué quería hacer por los siguientes años de mi vida. Y fui tan terco que arriesgué mucho y aposté mucho más para poder seguir viajando. Arriesgué estabilidad, un futuro definido, hasta cierto punto, porque ni siquiera en Costa Rica mi futuro estaba demasiado asegurado. Pero sí que podría haber sido más simple y más fácil de lo que ha sido. Y arriesgué también control de mi entorno por seguir viajando y por ponerme a mí mismo en un lugar en el que quería estar. Y aposté todo. Y mucha gente apostó por mí también.
¿Tenés amigos de la infancia?
No. No. No tengo amigos de la infancia. Mis amigas y amigos más viejos los tengo desde el cole. Secundaria, que sé que en otros países se le llama distinto. En Costa Rica le llamamos el cole. Mis amigos y amigas más viejas son del cole porque durante los primeros 10 años de mi vida hubo periodos en los que me mudé, me casé, me cambié de casa muchas, muchas, muchas veces y viví en varias partes del país, de Costa Rica, casi ninguna vez por gusto o buenas razones. Así que no mantengo contacto con nadie externo a mi familia cercana que haya estado presente en mi infancia. Cosa que ahora intento evitar porque mi gente es de lo más valioso que tengo. Hace unos pocos días, la semana pasada, hablaba con una amiga de acá donde estoy ahora, de Seúl, que mis rutinas de mantener contacto con la gente pueden parecerle un poco locas a ella y a otras personas, pero creo que es que sin mi red de amigos, de contactos y de gente no sería el mismo. Ella me contaba que nunca habla con sus amigos a no ser de que se pongan de acuerdo para verse en persona. Y yo trato de hacer lo contrario, aunque me es imposible hacerlo a nivel que me gustaría. Hay meses en los que hay gente con la que no puedo, por falta de una mejor palabra, hablar.
El hecho de haber conocido distintos países y distintas culturas, contanos cuál fue el país que más te deslumbró o el país que te sorprendió con sus creencias, sus culturas.
Esa es una pregunta muy difícil para mucha gente y para mí bastante más, porque la mayoría me han gustado, la mayoría de lugares en los que he estado, en los que he tenido oportunidad de estar en los últimos años, me han gustado mucho, la mayoría, y de los que más me han impresionado, Están México, España, Holanda y China. Bueno, es que todos, porque luego pienso y hay otros que también me han impresionado muchísimo. Todos tienen algo especial siempre, a todos se les puede encontrar lo bueno y lo malo. Pero creo que esos son los que más me han impresionado en México, porque es como, al menos si venís de Centroamérica, igual en Argentina es diferente. Incluso en Argentina, no lo sé, pero si venís de Centroamérica es como que México siempre ha estado ahí. Siempre ha sido una cultura con tanta influencia sobre la tuya, a pesar de que es tu misma cultura, pero es un poquito, bueno, de hecho es bastante diferente. Pero siempre ha estado ahí siendo una influencia. Has visto sus programas de televisión, su música, su acento, conoces a la gente, viene gente de México, de tu país. Pasan un montón de cosas relacionadas con México. Cuando haces como, esto es mágico. Esto es lo que he estado viviendo y experimentando por tantos años. Y especialmente si es el primer país que visitas, como me pasó a mí. Fue muy especial mi primer viaje a México. Y el segundo también. México me impresionó muchísimo porque para mí significó ver una gran parte y una parte de mucha influencia en Latinoamérica con mis propios ojos. Un país muy representativo dentro de la región, muy conocido también. Y riquísimo en cultura y en todo. Y en comida, mucho más. Me impresionó muchísimo por eso. Me impresionó mucho porque yo me siento muy conectado con Latinoamérica y México es una gran parte de lo que Latinoamérica significa. España, por la grandísima calidad de vida que hay, es impresionante cómo de bien se puede llegar a vivir en España. Y lo horizontales que pueden llegar a ser los españoles. Bueno, yo realmente. Habrá gente la que entienda y no entienda esto, pero yo realmente en España nunca he vivido. Yo vivía en una parte que se llama el País Vasco, que sí, es legalmente parte de España, pero siendo sincero y sin. Y no quiero decir nada más. Transparentemente es muy diferente al resto de España. Sí, legalmente es España. Pero la gente es muy distinta al resto de España e incluso en el País Vasco y en el resto de España el nivel de vida que se tiene es muy bueno. La gente es bastante amigable. Bueno, nos parecemos mucho los latinos y los españoles en estas cosas. Pero simplemente el hecho de cómo se llevan la vida, cómo se toma la vida, me gusta bastante. Cómo se relacionan entre ellos, cómo las cosas que disfrutan, por las que se preocupan y por las que no. Claro, por supuesto que tiene muchas cosas malas como país. Tiene muchas cosas increíblemente buenas como país. Y es por el estilo y la calidad de vida que me impresionó muchísimo España y el País Vasco. España tiene lugares preciosos y es un país increíble, el País Vasco lo mismo, y muchas otras regiones del país que no se sienten España. Muchas otras regiones autónomas de España que no se sienten España. Lo mismo. Cuando, al menos aquí estoy hablando de España, me refiero a la península ibérica incluso. Portugal ni siquiera es España y es precioso también. Luego China. Es que para China no hay palabras. A pesar de que no he estado tanto tiempo en China como en España, para mí también se siente como hogar, casa, cuando estoy ahí. China me encanta porque es una locura. Es que no le cabe otra palabra, es que es una locura. China tiene tantos contrastes en una sola ciudad, en un solo país, en un país que es enorme, inmenso. De los más grandes del mundo, pero aún así es tanto contraste en una sola sociedad y tiene una historia tan antigua y una cultura tan antigua que a mí eso me encanta. Entonces, China me ha impresionado desde el segundo uno en el que estuve ahí y me sigue enamorando y sigo viendo cosas muy locas en la calle cada vez que estoy ahí. Y eso es lo que más me gusta. De lo que más me gusta acerca de China. Tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas increíblemente buenas también. Pero lo que más me impresiona es los contrastes que hay dentro de China. Y Holanda me parece un país súper balanceado y súper progresista y súper bien hecho en cuanto a sociedad. Y hecho por la gente. Y esas cosas que acabo de mencionar, yo conecto mucho con ello. Así que por eso me gusta tanto. Me parece. Una manera de vivir que tienen los holandeses muy peculiar, muy holandesa, al menos hasta donde yo he visto. Y muy de confiarse, Muy de lograr objetivos como país y como sociedad. Últimamente no hemos visto demasiadas noticias de Holanda, demasiado progreso viniendo desde Holanda, pero históricamente han sido un país al que vale la pena mirar muchísimo. Y creo que ciudades en Holanda como Ámsterdam reflejan lo que podemos llegar a ser los humanos con toda la libertad del mundo y sin echarlo a perder. Por eso conecto tantísimo con Holanda. Hay una libertad increíble a nivel de país. Y quizás el caso más famoso sea Ámsterdam, mi ciudad favorita además. Y es eso, si logramos armonía, si logramos balance, ¿cómo de bien podemos llegar a estar sin afectar a otros? Creo que por eso conecto tanto con Holanda, porque me parece lo que podríamos llegar a ser.
¿Cómo te definís vos como joven, como persona, como ser humano?
¿Cómo me defino yo? Leo mucho. Me encantan los idiomas y los memes culturales y de historia tienen un espacio especial en mi corazón. He sido vegetariano por 21 años y soy alguien que trata de hacerse las preguntas correctas. Creo que tengo mucho carácter. Además, nunca pierdo la esperanza. Más por naturaleza y por terco que por convicción. Nunca pierdo la esperanza y a veces a un punto irrealista, aunque pocas veces me doy cuenta a tiempo. Me gusta todo oscuro, el café, la cerveza, el humor y la música. Soy introvertido por naturaleza. Cuando era niño era muy introvertido y lo sigo siendo, pero a un grado diferente. La vida te pone en situaciones que te cambian la personalidad con la que naces y no tenés que detener eso, sino filtrar, seleccionar, saber que tenés elecciones todos los días y que la respuesta es tuya. Me defino como una persona muy paciente, bastante tenaz, consciente y que arriesga, no tan amigable, pero buena amiga. Seria, a veces demasiado, me suelen decir. Balanceada, creo yo. Ese hecho, el ser introvertido, hace que me relacione un poco pasivamente en muchas ocasiones. En un grupo grande de gente, yo creo que no me notas, seguro que no me notas. En algún momento de mi vida me sentí incómodo con ser introvertido, pero si la aceptación personal es importante, no hay nada como el aprovechamiento personal. Aprovecharse de cómo uno es por naturaleza es lo más inteligente que puedes hacer, porque eso es único, ese es tu valor. Siguiendo con cómo me relaciono, lo hago mucho mediante la escucha. Escuchar me parece la solución más sencilla y gratificante a muchos males. La comunicación es absolutamente vital para relacionarse con quien sea. Eso sí se busca una buena relación, claro está. Algo que mucha gente me reprocha es que no saben nada de mí y yo sé demasiado de ellos. Y ha sido un proceso largo de aprender a compartir mis cosas, mis problemas, mis altos y mis bajos. Porque la vulnerabilidad honesta genera confianza en otras personas y te revitaliza a vos también. Aunque seas como yo y creas que realmente no sentís esa necesidad de contar lo que te pasa. Somos humanos, somos más complejos de lo que nos damos cuenta. Necesitamos compartir, convivir, hablar. A veces hablar hasta por los codos y a veces no hablar. Yo a veces me levanto con ganas de no hablarle a nadie y a veces simplemente quiero sentarme a hablar con todo el mundo. También me relaciono un poco selectivamente, no por ego, sino por introvertido. He aprendido a ser más abierto y a dejarme llevar más. El haber dejado de ir oportunidades interesantes por ser tan encasillado en mí mismo, o por miedo, o por vergüenza, llámalo como quieras, me pasó factura alguna vez y hay que aprender.
Brandon, ¿qué es la ansiedad para vos?
¿Qué es la ansiedad? Vaya preguntas me estás haciendo, Delfín. ¿Qué es la ansiedad? Primero, bueno, no soy ansioso. Tengo la dicha de no serlo y de saber cómo controlar las ansias cuando se aproximan. Pero antes que nada, quiero decir que primero, porque pueden haber personas escuchándonos que padezcan ansiedad, voy a hablar desde un punto en el que realmente no sé lo que significa o se puede sentir el tener ansiedad en un sentido más médico o de salud. Pero he tenido y sigo teniendo gente cerca que padece ansiedad o en general es ansiosa. Y esto le ocasiona problemas de diversos tipos y tiene que ser una gran angustia que otra vez yo no he experimentado y para la que no pretendo tener una solución o un punto de vista completamente empático. Dicho eso, para mí, hasta donde la entiendo, la ansiedad es la incapacidad de controlar la anticipación. Es un estado mental. Es un estado mental de inquietud que genera inseguridad extrema y como muchos otros estados mentales afecta a tu cuerpo. Creo que es la incapacidad de alcanzar ecuanimidad. Esta incapacidad, creo yo, puede ser cambiada y eliminada para pasar a adquirir un control de uno mismo, pero lleva muchísima práctica y paciencia para que una guía de cualquier tipo es útil. Creo que la ansiedad no es agradable y que te puede generar problemas a vos y a quien está cerca tuyo.
¿Qué significa el amor para vos?
Estas preguntas me parecen las más difíciles, Delfín, porque soy un seco con estas cosas. Pero creo que es una combinación de sentimientos, de emociones. Creo que el amor es la respuesta a encontrar belleza y placer y lo que te agrada en algo o alguien. Puede ser increíblemente abstracto y muy, muy complejo. Tanto que hay quienes aman lo que les hace daño, quienes creen que no son capaces de sentir amor. Es lo que sienten muchos argentinos, Delfín, por ejemplo, cuando ven a Argentina jugando al fútbol. Y es lo que siento yo cuando veo a mis perros, por ejemplo, cuando tengo un nuevo ticket de avión. Cosas por el estilo. Es más fácil ponerlo en ejemplos. Creo que el amor es clave en la experiencia humana y que todos merecen sentirlo alguna vez. Creo que también es una solución a muchos problemas de indiferencia, de egoísmo, de violencia e incluso de ignorancia. No sé si es la solución a todo o si es lo más importante que tenemos, pero sí sé que necesitamos mucho más en el mundo. Creo que todos deberíamos darle amor a alguien, algo que esté vivo, si es posible, y ojalá que nos devuelva ese amor. Al menos una o uno de lo que vos querás, hombre, mujer, animal, planta o lo que sea. Pero al menos a uno y constantemente. Creo que eso nos ahorraría muchos problemas.
¿Qué es la palabra transición? ¿Qué significado le das vos? ¿Qué te provoca la transición? ¿Cómo se sale de la transición?
La transición es un proceso de evolución, visto de la manera más objetiva, ya como yo la entiendo. Y son los instantes entre un estado de cualquier índole y otro. Creo que nos provoca cambiar, adoptar nuevos hábitos y modelos mentales. Creo que nos provoca ver el mundo distinto. Muchas veces nos provoca ser otra persona o cambiar muchas cosas de nuestra personalidad y de la forma en la que queremos hacer las cosas. Nos cambia las intenciones internas, nos cambia lo que sentimos muchas veces o cómo sentimos o cómo procesamos información o cómo procesamos sentimientos. Nos cambia. Yo estoy en transición. Yo estoy en transición, lo he estado casi siempre durante los últimos 21 años. Y si no lo estuviera y tomando en cuenta que hay tanto que desconozco, me preguntaría por qué.
¿Qué mensaje podrías dejar a los jóvenes del planeta, dada tu edad, a quienes escuchan el valor de vivir y, bueno, cómo los provocarías a ir por más, a lograr objetivos, metas, a cumplir sueños?
Antes de hacer algo grande, sálvense a ustedes mismos. Hagan algo grande por ustedes mismos. Salven a sus familias y a su comunidad. Antes de hacer algo grande, asegúrense de conocerse a ustedes mismos mejor que nadie más. Antes de querer hacer algo grande, asegúrense de que no hay muchas otras cosas aparentemente pequeñas que están dejando de hacer y podrían gratificarles tanto como algo aparentemente grande. Necesitamos estabilidad como humanidad y como sociedad. Necesitamos incrementar la calidad de vida en muchas regiones y nivelar desigualdades. Es mucho trabajo, pero alguien tiene que hacerlo. Les diría que nunca paren de aprender, de prepararse, de ser mejores, de ayudar a otros, porque cuando ayudamos a otros, y aunque no lo veamos a la primera, nos ayudamos a nosotros mismos. Háganlo, y ya verán de qué les hablo. Yo creo que todo esto aplica muy especialmente a Latinoamérica. Necesitamos más acción y comunidades mejor organizadas y más productivas. Creo que necesitamos disminuir delincuencia, incrementar seguridad, trasladar gente de la clase económica baja a media. Necesitamos aprovechar las industrias creativas para las que los latinos somos tan talentosos y aprovechar la cultura tan rica que tenemos mediante el mundo digital. El mundo digital que puede traer, si se usa correctamente, igualdad de oportunidades a regiones como Latinoamérica, a cualquier parte. Creo que necesitamos abandonar el pensamiento tercermundista. Necesitamos seguir trabajando, leyendo, aprendiendo, haciendo y no desistir y hacerlo otra vez. Creo que necesitamos líderes comunales, regionales y nacionales. Me encantaría saber que la gente que escucha eso, que escucha este podcast, va por ese camino. Necesitamos líderes latinos, líderes globales, latinos. Necesitamos gente capacitada. El mundo no sabe de lo que se está perdiendo porque no le hemos mostrado lo bonito que es Latinoamérica. Y para todo esto, les diría que empiecen con sus comunidades, con sus amigos, con ustedes mismos. Y si al final no se pueden aguantar las ganas de hacer algo grande, háganlo, pero no dejen de lado todo lo que les acabo de decir.
¿Qué le dirías a la gente que hacer en este momento, en este tiempo, que en la Argentina estamos con una cuarentena obligatoria, pero no sé, por ahí cuesta tomar las cosas en serio y hay gente que todavía deambula por las calles sin tener nada que hacer, bueno, y lo sale a hacer en las calles acá en Argentina? ¿Qué les dirías al ser humano de todo el planeta para protegerse de este virus?
¿Qué le diría a la gente que haga durante esta crisis, durante esta cuarentena, durante este todo? Lo primero, que se prepare mentalmente porque queda mucho por delante. No quedan 2 semanas, no quedan 40 días, no quedan 2 meses. Esto es cosa para largo, para rato. No creo que nos deshagamos del coronavirus totalmente en unos meses, quizás no en un año. Totalmente, quizás no en un año y medio. Yo espero que sea mañana, pero realistamente no va a pasar pronto. Y además, las consecuencias que tiene el coronavirus son muchísimas, más de las que vemos y más de las que hemos visto hasta ahora. Vendrán cosas nuevas en cuanto a economía, en cuanto a trabajo, desempleo y muchas otras consecuencias. ¿Qué más les diría que hagan después de que se preparen mentalmente? Que se tomen su tiempo para hacer cosas que siempre han querido hacer, pero no han hecho y que siempre han tenido que haber hecho, pero no han hecho hasta ahora. Como prepararse. Idiomas. Inglés. Estudien. Terminen ese curso que nunca hicieron. Lean ese libro que nunca leyeron. Lean esos 10 libros que nunca leyeron. Estudien todo lo que tengan que estudiar. Hagan todo lo que querían hacer. Tómense mucho tiempo con ustedes mismos. Sobre todo sigan la cuarentena, por favor. Es que no tiene ningún sentido no hacerlo. Solo están afectándose a ustedes mismos y a otros y no lo hacen. Andar por la calle no es un problema. Andar por la calle cuando hay una epidemia, una pandemia, sí que puede ser un gran problema. Así que no lo hagan ahora, espérense 2 semanas por lo menos. Por lo menos, si pueden, espérense hasta que haya gobierno, hasta que haya anuncio del gobierno de sus países para volver a la vida con normalidad. Es que hay tantas maneras en las que se podría contagiar, aunque se crea que no. Y o ni siquiera contagiar con el solo hecho de no seguir las indicaciones, si están ahí son para algo. Ya se puede afectar a otros y a uno mismo. El coronavirus no va a ser cosa de 2 meses. Queda más. Así que tratemos de no hacerlo peor. Sigan indicaciones. Enfóquense en ustedes. Mejórense. Para que cuando pase todo esto y todo lo que queda por venir que todavía no hemos visto, seamos mucho mejores, mejores versiones de nosotros mismos, mejores personas, más preparadas, preparadas. Necesitamos mucha preparación, necesitamos gente capacitada, gente inteligente, gente con capacidades técnicas, blandas, de trato con gente, de idiomas, que entienda, que sepa comunicarse. Necesitamos buenas personas. Lo de bueno puede ser muy subjetivo, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Necesitamos personas que tengan su propia persona en orden para que sean capaces de ayudar a otros durante todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir y después de ello. Para que la próxima vez que pase, porque va a volver a pasar no sé cuándo, no tengo idea de cuándo, porque va a volver a pasar y puede que pase algo peor, seamos capaces de sobrellevarlo. Ahora que les cuento un poquito de lo que viví yo con el coronavirus o de lo que estoy o he estado viviendo. El coronavirus En China afectó muchísimo antes de que realmente se empezara a expandir hasta donde vimos que se ha expandido. Desde antes del año nuevo ya se venía hablando un poquito acerca del coronavirus, pero no le estábamos prestando mucha atención. Todavía me acuerdo el primer momento en el que escuché la palabra coronavirus y yo como, ¿pero eso qué es? Y estaba en mi oficina y alguien me dijo, no sé qué, ¿ya viste las noticias de que hay un nuevo virus que no sé qué se originó aquí en China y en Wuhan, que es un lugar, bueno, ya ahora todos sabemos dónde está Wuhan, pero bueno, en ese momento que está en Wuhan y no sé qué, y la gente hablando y hablando, y yo como, no, no sé, y en ese momento no le di mucha importancia, no me interesaba. Y no estaba tampoco en mi campo de enfoque de ese momento. Y luego empezaron a haber más casos. Al día siguiente la gente seguía hablando. A los pocos días ya era Año Nuevo Chino. Y la ciudad se quedó vacía y se seguía hablando en las noticias muchísimo del coronavirus. Y ya se sabía que la cosa era seria. No sé, había incertidumbre porque se podrían haber muchos contagiados. Ya había gente muriendo. Los contagiados se podrían incrementar cuando la gente volvía del Año Nuevo Chino. Porque es una migración masiva, probablemente la migración más grande del mundo. Creo que lo es de hecho. En la que la gente se mueve dentro de China para el Año Nuevo Chino. Y entonces, bueno, yo soy parte tengo un equipo de trabajo aquí en Asia. Y estábamos de momento con oficinas en China, en Shanghái, ciudad de Shanghái. Y no sabíamos si nos íbamos a poder quedar, si era seguro quedarnos y si queríamos quedarnos. Entonces empezamos a buscar otras opciones, que si Bali, que si Filipinas, que si no sé qué. Y somos parte de una red en la que tenemos gente en varios países del mundo, en varios lugares del mundo. Y entonces decidimos venirnos a Corea porque irnos a Bali iba a ser como irnos de vacaciones y lo que necesitábamos era trabajar. Así que no. Nos vinimos para Corea, que es donde yo estoy en este momento. Y luego en Corea. A Corea llegamos, volamos casi de emergencia, por ponerlo en contexto. Y de un día para otro, de la noche a la mañana decidimos irnos de China. Porque se estaba poniendo seria la cosa y no queríamos quedarnos encerrados, bloqueados en el país y nos vinimos a Corea. Y a los pocos días de estar en Corea, la semana o así, se empezaron a incrementar los casos por miles. Y se multiplicaron en cosa de 10 días y ya estábamos aquí. Entonces mucha gente de mi equipo de trabajo decidió devolverse a Europa, que son de allí. Y entonces pocos de nosotros nos quedamos acá y tuvimos que cambiar un poco la manera en la que estábamos trabajando, con quién estábamos trabajando, cómo lo estábamos haciendo y qué estábamos realmente haciendo. Pero seguimos en Corea desde el 2 de febrero o 3 de febrero. Tenemos bastantes contactos aquí, no ha sido un problema y realmente, de hecho, ha sido un golpe de suerte que estuviéramos en Corea porque fue que mis compañeros se fueran a, compañeros y compañeras se fueran a Berlín, donde están en este momento, en Alemania. Y bueno, es que yo creo que no hace falta ni decirlo si han estado siguiendo las noticias. Alemania está ardiendo en casos de coronavirus prácticamente. Y Corea también tiene muchísimos, sin embargo, ahora creo que Alemania tiene más. Y la diferencia, la grandísima diferencia es que Sur Corea lo ha manejado increíblemente bien. Increíblemente bien. Porque hace no mucho, hace unos 5 años, tuvieron otra crisis con un virus y aprendieron de sus propios errores, de su propio historial y del último golpe grande que tuvieron. Y lo están controlando muy muy bien en términos de pandemia. Creo que es el mejor lugar en el que podría estar porque no tengo que hacer cuarentena ahora mismo. No obligada al menos. La mayoría de la gente no la está haciendo voluntariamente tampoco porque al menos en la ciudad de Seúl hay relativamente pocos casos. Hay muy pocos casos en relación a la población, al número de habitantes. Y está todo bastante, bastante, bastante bien. Muy seguro, tengo toda la posibilidad y capacidad de seguir trabajando la vida normalmente. Creo que seguramente que es el único país en este momento donde hay tantos casos de coronavirus y que se pueda seguir una vida normal. Así la he vivido yo un poco. Me ha afectado al punto de que he tenido que pivotar muchísimo mi trabajo, lo que estaba haciendo, los proyectos que tenía. Me tuve que cambiar de casa, me tuve que buscar una nueva casa en un país en el que nunca había estado. Es mi primera vez en Corea. Tuve que desprenderme de lo que estaba construyendo en China, en una ciudad como Shanghai, donde las cosas cambian tan rápido y tanto. Es difícil construir algo, construir una red, construir tu proyecto, construir lo que estás trabajando, construir la estructura de lo que haces. Y la hemos tenido que dejar tirada por un tiempo. Pero bueno, en Corea también me ha enseñado bastantes cosas. Ha sido, febrero fue muy difícil, marzo ha sido mucho más suave en términos de trabajo, de equipo, de estrés, de administración de lo que hago, el proyecto que tengo y de la. Y de mi trabajo. Pero bueno, me ha enseñado muchísimas cosas. El coronavirus nos ha jodido los planes a todos. Básicamente. Prácticamente a todos. Y está cambiando muchísimas cosas. Y esto es como lo he experimentado yo. Pero es que el coronavirus significa muchas cosas. Una posible recesión económica que podría venir en el próximo año, año y medio. Está casi confirmada que ocurrirá. Y más rápido de lo que pensábamos por el coronavirus. Y es que este año 2020 ha sido una locura. Llevamos 3 meses. Y yo creo que la meta de muchos a este punto del año es llegar vivos a final. Llegar vivos a final. Y así es como lo he vivido yo. Huyendo. Huyendo y después quedándome en la zona, en uno de los países claves, en uno de los países con más casos. Al final es un poco saber mantenerse en la boca del lobo. Hay que saber cuándo ir, pero también hay que saber cuándo arriesgar. A veces hasta la salud. A veces hasta la salud hay que arriesgar. Y bueno, resultó bien por mi parte. Así que así es como lo he vivido yo.
Muchísimas gracias, Brandon. Un abrazo enorme en la distancia. Y ahí estamos conectándonos para seguir charlando. Muy interesante lo tuyo. Muchísimas gracias. Hasta otro episodio entonces.
Nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer, decía un autor de mi país. Así que cuando vemos todo jodido, como está ahora, cuando todo está mal, preparémonos porque se puede poner peor, pero pronto, pronto, pronto vamos a estar bien. Pronto volver las cosas a la normalidad. Es importante ser realista, saber que muchas veces o casi siempre se puede estar peor, que también se puede estar mejor, pero que hay que estar preparado para estas cosas y que hay cosas que pasan, cosas que se pueden controlar y cosas que no. Que lo mejor que podemos hacer es enfrentarlas. También hay que ser inteligentes y saber qué pelear y qué no, qué simplemente dejar pasar. En estos momentos tenemos que observar, en estos momentos con lo que está pasando tenemos que observar, 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 dejar pasar, hacer si se puede. Y lo mejor que se puede hacer es seguir la cuarentena, seguir los hábitos básicos y seguir para adelante. Para cerrar, quiero darle las gracias a Delfín por invitarme al podcast. Muchísimas gracias, Delfín. Me encantó hablar con vos. Tus preguntas son buenas. Me pusieron a pensar un poco y a analizarme a mí mismo. A pesar de que son cosas que me suelo preguntar, no es fácil siempre hablar de uno. Muchísimas gracias a vos por invitarme y a vos que estás escuchando también muchísimas gracias. Si alguien tiene ganas de hablar, si alguien quiere preguntar algo, si alguien está interesado en un contacto, le pueden preguntar al anfitrión de este podcast. Con todo el gusto hablamos. Y estaré atento. Gracias por escuchar el podcast y nos escuchamos la próxima vez.
Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir OK. WhatsApp +54 911 57 48 6439. El valor de vivir. Un placer. Hecho podcast. Fer Maldonado, coach con programación neurolingüística. Fer Maldonado, Face, creencia hace la diferencia. Gastón Germán Coaching. Face, Gastón Germán Coaching. Instagram, Coaching a la Gorra. WhatsApp, +54 9 11 38 47 16 34. Mauricio Zambrano, Master Coach. Face, Mauricio Zambrano Oficial. www.mauriciozambrano.com. WhatsApp, +57 32 29 14 39 95. Mauricio Zambrano, 100% comprometido con tu ser exitoso. Descubre un mundo de posibilidades. Emanuel López, Coach Humanista. www.coachemanuellopez.com. Face, Coach Emanuel López. WhatsApp, +52 15 52 72 01 590. María Silvia Álvarez, coaching profesional, ontológico, ejecutivo, político, coach de vida, coach tanatológico. Acércate a tu transformación, permitiendo que surjan nuevas posibilidades que te junten con tus metas. Comunícate al WhatsApp +54 9 11 35 56 719. Instagram, Full Coaching Marías Álvarez. Twitter, arroba María Sil Álvarez.
Hola, soy Yanni y hago Astro Coaching. Te acompaño en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y de la astrología. Contáctame por mis redes sociales, Instagram y Facebook, astrocoach.ani.